Problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? Como todo en Estados Unidos, ¿acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Mañana de jueves 10 de agosto en Herrera en COPE, que viene con calor. Ya nos dicen que lo peor ha pasado, que el pico de la ola de calor fue ayer, abrazó a toda España con esa máxima, con ese récord diario en la Roda de Andalucía, en Sevilla, 44,6. Tuvieron. En puntos de Granada y de Andújar, en Jaén, se acercaron también a ese registro. Y hoy la temperatura máxima se espera en Murcia, 44 grados también. En el interior y el sur de la provincia de Valencia se van a alcanzar temperaturas muy, muy por encima de los 44, y ese calor que no favorece la situación de los incendios. A esta hora sigue activo el fuego que afecta a la zona de Bogarra, en la provincia de Albacete. Durante la noche han continuado las tareas de extinción y en estos momentos los medios aéreos ya están trabajando sobre el terreno. En Bonares, en Huelva, el incendio se ha dado por extinguido y el de Valencia de Alcántara, en Cáceres, está estabilizado. Por lo demás, hoy la atención va a estar centrada en las Cortes de Aragón. El popular Jorge Azcón será investido como presidente de la comunidad. Tomará posesión el viernes y el sábado dará a conocer su nuevo gobierno, en el que Vox tendrá la vicepresidencia primera. En Navarra, el debate para investir a la socialista María Chivite se va a celebrar el sábado. Además, en Almería, hoy pasa a disposición judicial el hombre de 32 años detenido por presuntamente asesinar a su pareja de 27. Por cierto, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, acaba de decretar el estado de excepción en todo el país durante los próximos 60 días. Todo ello después del asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, que ha sido asesinado, en principio por las mafias, a la salida de un mitin electoral en Quito. ¿Y cómo ha abierto la bolsa? Julio Muñoz, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. El dato de IPC de Estados Unidos del mes de julio centrará hoy el foco de atención en los mercados financieros. Se espera una subida de los precios hasta el 3,3% en tasa interanual. En cambio, la inflación subyacente se podría moderar hasta el 4,7%. Esta sería una buena señal, aunque el objetivo del 2% aún queda muy lejos. Pendiente de este dato, que se conocerá a primera hora de la tarde, el IBEX 35 acaba de arrancar la sesión con un alza del 0,5%, que le permite tantear de nuevo la cota de los 9.400 puntos. Los inversores deberán estar también pendientes del boletín económico del Banco Central Europeo. Este informe permite, entre otras cosas, conocer las perspectivas de crecimiento de la economía de la zona euro. El precio del petróleo tipo Brent, entre tanto, continúa su escalada alcista y ya ronda los 88 dólares por barril, su nivel más alto desde el pasado mes de enero.
Gracias, Julio. Un minuto para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 28 grados tenemos hasta ahora en el centro y los termómetros van a subir hasta los 38 a mediodía, aunque hay zonas como Alcalá de Henares en las que alcanzarán los 40. Entre las 3 y las 6 va a pasar como ayer, el cielo se verá turbio por efecto de la calima. El Ayuntamiento de Madrid acaba de activar además la alerta amarilla y tanto el Retiro como otros 8 grandes parques de la ciudad van a tener zonas balizadas. Se circula bien por el interior de la ciudad, solo hay algo de circulación densa de entrada por la 5 en Arroyomolinos y recuerda que desde esta pasada medianoche están cortados por obras los accesos al Metropolitano, tanto desde la vía de servicio de la M40 que recoge el tráfico que llega por la M14 y la M21 al estadio y a la Glorieta de Arcentales, como la salida 10 de la M40 a la vía de servicio. Lo mejor, intentar evitar esa zona. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antes de seguir analizando todo lo que pasa en torno a las negociaciones, los pactos, las conversaciones para sacar adelante la investidura y previamente para la composición de la mesa del Congreso, voy a darte un dato. En España nunca antes habíamos sido tantos. Es un dato que hemos conocido esta semana. En concreto, 48.345.000 habitantes. Es la última cifra actualizada del Instituto Nacional de Estadística que registra durante el segundo trimestre un crecimiento de 135.000 personas. Estamos inmersos en un auténtico invierno demográfico. Es una cuestión que no se abordó durante la campaña electoral. Es una cuestión que no está encima de la mesa de las conversaciones, no la ven como prioritaria, pero ahí está el progresivo envejecimiento de la población y una tasa de natalidad cada vez más baja. Para buscar respuestas sobre este aumento de población en España, mientras somos el segundo país de Europa con menor tasa de natalidad, saludo en Herrera en COPE a Alejandro Macarrón, que es director de la Fundación Renacimiento Demográfico. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, muy buenos días. Para explicar ese dato, ese crecimiento de la población, para llegar a esa cifra récord ahora mismo en España de 48.345.000 habitantes, con una natalidad muy baja, tenemos que, evidentemente, explicarlo con la inmigración que ha venido llegando, que sigue llegando, ¿no?
Sí, solamente se explica por inmigración, única y exclusivamente porque los españoles mueren más de los que nacen. En el último trimestre dice el INE que han venido más españoles del extranjero de los que han emigrado. Pues seguramente es algo puntual, por lo menos hasta ahora eso no era una pauta, pero lo normal es que salga algo más de gente de la que se va, de la que viene, de la que vuelve. Pero en lo grueso todas las cifras se explican por la llegada de población inmigrante. Porque, como digo, aquí estamos en un saldo negativo, además desde hace años, ¿no? Uh-huh. Pero antes de nada, perdone, quería una pequeña precisión. Ya no la Fundación Renacimiento Demográfico que montamos precisamente para este tema, para alertar sobre la baja natalidad, las consecuencias del envejecimiento de la sociedad que ello conllevaba, etcétera, pues por desgracia la hemos tenido que cerrar por falta de donantes, ¿no? Como pasa tantas cosas en España, por desgracia hay poca contribución de la sociedad voluntaria a las organizaciones. De hecho, casi todas las organizaciones no gubernamentales realmente son gubernamentales porque se financian de subvenciones gubernamentales, ¿no? Y las pocas ONGs verdaderamente no gubernamentales, pues no sobrevivimos. Pero bueno, volviendo a lo que me decía, es exactamente así, es solamente por inmigración.
Me queda esa precisión. Bueno, lejos de este aumento de población, son cifras que esconden una realidad que no deja de ser un problema que pocas veces se aborda y muchas menos se proponen soluciones. Yo no he escuchado en la campaña electoral y dudo mucho de que esté en la mesa de las negociaciones entre los diferentes partidos abordar el progresivo envejecimiento de la población. Un dato, en 2013 había 1 millón de niños menores de 10 años. ¿Qué ocurriría dentro de 10 años, en 2033? ¿Hacia dónde vamos?
Eso es una dinámica. Las dinámicas de población, a diferencia de las crisis económicas o de los temas de la bolsa o una guerra puntualmente, que son como explosivas, esto es una cosa lenta y continua, como inexorable. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues a cada año menos nacimientos. una sociedad en la cual hay un porcentaje cada vez mayor de personas ancianas y muy mayores. Y luego eso puede, digamos, ser modificado de alguna forma, complementado con inmigración o no. Lo que pasa es que la inmigración no es una cosa que tampoco deba abordarse con frivolidad. O sea, piénsese que en España tenemos unas tasas de paro alucinantes que no se conocen en el resto de Europa, que tenemos al menos, no hemos bajado prácticamente 3 millones de parados tal vez hasta el último trimestre en 15 años, y de hecho hay algo más de parados de gente desanimada, y sin embargo han venido 600.000 inmigrantes más. La inmigración se justifica, tiene su sentido cuando hace falta mano de obra para un país, pero cuando hay unas tasas de paro tremendas de las personas del país y mucho más de los extranjeros, no se entiende, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? Pues seguramente vamos a una sociedad, como digo, cada vez más envejecida, con menos niños, y si siguen estas dinámicas, con una proporción de población extranjera muy elevada. Eso, a su vez, además del tema del paro, bueno, hemos visto lo que ha sucedido en Francia, ¿no? Con poblaciones de inmigración de primera, segunda, tercera generación mal integradas, porque no se ha integrado bien esa población dentro de Francia, y ha habido pues unos disturbios tremendos, ¿no? Hace un mes escaso, ¿no? Un mes y medio, ¿no? O sea que realmente vamos, la dinámica demográfica a la que vamos, yo no veo ahora mismo en el horizonte nada que cambie las tendencias, y las tendencias son menos nacimientos, más envejecimiento y una población con un porcentaje mayor de gente nacida fuera de España.
Claro, esta es la tendencia. Con los datos sobre la mesa, con esa evolución, con el análisis sociológico y puestos a poner soluciones, ¿por dónde debería morder o qué es lo prioritario que debería abordar el próximo gobierno que se está conformando para revertir esta situación, si es que es posible o no? No lo sé.
Vamos a ver, lo primero que ante un problema hay que ponerlo encima de la mesa. Y como usted muy bien ha dicho, en la campaña electoral la natalidad ni estaba ni se la ha esperado. Se ha hablado poquísimo de natalidad, poquísimo, de una forma que ha pasado completamente desapercibida en todos, ¿no? En prácticamente todo lo que se ha hablado, ¿no? Entonces, si no se habla de un problema, no se puede abordar, ¿no? Hay que, entonces, a partir de que pase a estar en primer plano la natalidad, hay que, tanto desde el gobierno, pero también desde la sociedad civil, y vuelvo, por desgracia, a lo que le he contado, ¿no? Tiene que haber organizaciones en la sociedad civil no gubernamentales que impulsen la investigación, la concienciación, etcétera, porque la política tiene ciertos intereses y ciertas dinámicas, y la primera de ellas es que si un tema no está en la agenda, no les importa, ¿no? Si al pueblo, entre comillas, no le preocupa este tema porque no es consciente de que hay un problema, los políticos, a su vez, pues no van a encontrar votos ahí. O sea, no todo es culpa de los políticos. Una sociedad democrática, dinámicas son una mezcla de lo que hay arriba en los gobiernos, que es reflejo de lo que hay abajo, que son los votantes, ¿no? De alguna forma.
Eso está claro.
Entonces, lo primero es concienciar. Y lo segundo, hace falta pues ayudar, apoyar a las personas que quieran tener hijos, estimular que haya más personas que quieran tener hijos, repensar los valores. Hemos cambiado de valores. La sociedad tradicional española y cualquier sociedad tradicional hasta hace unas pocas décadas se tenían muchos niños sin que nadie le dijese que había que tener niños desde la política, ¿no? Y sin embargo ahora parece como que nos tiene que decir el gobierno, por favor, tengan ustedes niños, ¿no? Está pasando en algunos países, están impulsando políticas de natalidad, está muy bien, pero realmente eso evidencia un fallo de sociedad tremendo.
La población, lo has repetido, Alejandro, varias veces, se va envejeciendo, esto es una evidencia. Mientras la pirámide de población se estrecha por abajo con la caída de la natalidad, en cambio se está ensanchando por arriba, también fundamentado en el aumento de la esperanza, en el crecimiento de la esperanza de vida. Se me ocurre uno de los problemas inmediatos, que son las pensiones. Inmediatos, no digo a medio plazo, ¿no? Inmediato.
Ese es un problema. Hay un problema gemelo, que es el gasto en sanidad. Vamos, gemelo porque las personas mayores no solamente reciben pensión no trabajando, como es lógico después de haber trabajado en el pasado, pero además de eso, pero esa riqueza hay que sacarla de algún lado. Claro, no es que el derecho está ahí, el derecho moral está ahí, pero la realidad también está en que si no hubiese gente para trabajar, por mucho derecho teórico que hubiese, si nadie hubiese tenido niños, no habría pensiones. Bueno, pues la sanidad es un gasto que también se dispara con la edad, y algo que no es exactamente sanidad, pero que llamamos dependencia, ¿no? El cuidado de personas que cada vez se pueden valer menos por sí mismas, pues también se dispara, ¿no? Lo que pasa es que antes que eso viene, pensemos, por ejemplo, en sectores de actividad, los sectores económicos que dan productos y servicios a los niños y jóvenes, ¿no? Pues esos van a la reconversión casi todos y al cierre de centros y de actividades, ¿no? Porque si cada vez hay menos niños, para los colegios, para, insisto, para vender ropa para niños, bebés, etcétera.
Estamos viendo, fijamos muchas veces en el medio rural, y no solo en el medio rural. Hay ciudades en las que ya hay muchos colegios en los que esas dos líneas que había por curso, en algunos incluso tres, se van reduciendo. Empiezan por infantil y una vez que ya se reduce esa línea en un determinado curso en infantil, pasa también luego a primaria. En lugar de haber dos cursos por línea, hay solo uno.
Exactamente. Y luego hay un problema del que se habla poco y que para mí tiene tanta importancia más como los económicos, que es el de la soledad, ¿no? Vamos a una sociedad con una soledad creciente. En España se ha multiplicado por 6 el porcentaje de personas españoles que viven solos en los últimos 50 años y lo mismo en todo Occidente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos menos niños, tenemos un problema que está muy ligado a la baja natalidad, que es la desestructuración familiar, o sea, las tasas de divorcio altísimas y que cada vez menos gente se casa, forma parejas estables. Eso, insisto, lleva a su vez, facilita el que se tenga menos niños, lo impulsa. Bueno, pues el resultado es que la gente no tiene niños, luego si tienes muchos niños no tienen hermanos, mucha gente ya no tiene, si no tienes hermanos, desaparecen de esa familia, los tíos, los primos, los parientes laterales, digamos, en las siguientes generaciones. Entonces, esa soledad, que tiene un efecto pues entristecedor, la soledad es mala prácticamente en casi todos los aspectos, ¿no? Quitando que uno le da mucho tiempo para reflexionar y pensar, pero no tienes esa relación humana. Eso no se soluciona, por ejemplo, con inmigración, ¿no? La gente dice, no, esto no pasa nada si no tenemos niños, que con inmigrantes se cubre. Pues no, porque los inmigrantes pues no son... yo no puedo importar un inmigrante para que sea el hijo que no tuve cuando sea viejo, ¿no? O para que sea el hermano de mi único hijo, ¿no? Quitando alguna opción que hay internacional, ¿no? Entonces,
todo cuando la soledad no es elegida, no es voluntaria.
Claro, claro, efectivamente. Hay personas que tienen, una minoría de personas que pueden, también el ser humano se acostumbra, pero desde luego no es en absoluto lo ideal. Y se ha visto, se vio en la pandemia, ¿no? Las personas que pasaron el confinamiento en soledad todavía tenían más zozobra, estás encerrado en un piso y no tienes nadie con quien hablar, 24 horas, nadie presencial, ¿no? Hoy día, gracias a las nuevas tecnologías, eso está muy bien, ¿no? Eso suaviza ese tipo de cosas, ¿no? Pero vamos a una sociedad, insisto, cada vez más porcentaje de personas que viven solas, y eso pues no es lo ideal, ¿no? No solo de pan vive el hombre, ¿no? Como decía el gran fundador de esta casa, Jesucristo, ¿no? Fundador último hace 2000 años, ¿no? Bueno, pues es que es la pura verdad. El ser humano necesita pan, claro que necesita pan, pero necesita compañía, necesita cariño, necesita amor, y eso, pues la proximidad de otros prójimos es mucho más valiosa que el vivir cada uno en una casa separado, ¿no?
La esencia de la vida. Bueno, estamos aquí en RR en COPE, me acompaña el director del debate, Vieitor Rubido. Vieitor, es muy importante lo de Puigdemont, es muy importante lo de la composición de la mesa del Congreso, mucho más, por supuesto, la investidura, pero estamos abordando problemas de los que no se ha hablado durante la campaña electoral, que entiendo que no están tampoco en las negociaciones y que son clave para una sociedad, para cualquiera, pero viendo esa tendencia mucho más para la española. Estamos hablando con Alejandro Macarrón Larumbe, ya nos ha precisado la disolución de esa Fundación Renacimiento Demográfico, él es el coordinador también del Observatorio Demográfico de la Universidad San Pablo CEU. Y señor Macarrón, le quiere preguntar, el director del debate, le quiere preguntar Vieitor Rubido.
Sí, bueno, un gusto
hablar con él porque él está muy preocupado siempre por estos temas, don Vieitor.
Sí, por eso iba a decir que a mí me parece que lo de Puigdemont es una anécdota en la historia de España, se pasará y como pasarán tantas cosas. Pero sin embargo, la capacidad de suicidio demográfico que la sociedad española puede estar ahora mismo protagonizando, eso sí que es algo verdaderamente trascendental. A mí me interesa mucho el caso concreto de la inmigración, porque efectivamente tenemos bajísimas tasas de natalidad, pero sin embargo nos hemos ido a más de 48 millones de habitantes, que yo creo que es uno de los censos más altos que se recuerda, si no el más alto.
Entonces, es el más alto, sí.
Por eso, entonces me interesa saber de la inmigración básicamente, ¿De dónde procede? Porque, claro, la gran diferencia con Francia es que nosotros tenemos mucho inmigrante de origen hispanoamericano, que es muy interesante porque habla nuestra propia lengua, porque tiene gran parte de nuestros valores, incluso la misma religión. Pero también me han dicho que ha habido una nacionalización de urgencia de varios, vamos, de cientos de miles de marroquíes. No sé si si tiene datos usted en esta dirección.
Más o menos la mitad de la... Lo primero, ya no viene inmigración de la Unión Europea. Antes venían muchos rumanos, búlgaros, etcétera. Ahora se están yendo. O sea, eso es un dato importante. La primera, incluso antes, que los extranjeros que teníamos eran la mitad, al menos, europeos occidentales, por ejemplo, cuando llegó Aznar al poder, esos también se están yendo más de los que vienen. Entonces, la que viene es esta comunitaria, lo cual, por cierto, tiene efectos en relación a si se pueden controlar o no los flujos. La comunitaria, si toda la Unión Europea decidiese venir a vivir a España, pues tendría derecho, entre comillas, pero en cambio la otra tenemos nosotros derecho a regularla y, sin embargo, no para de venir, ¿no? Entonces, la mitad de las que está viniendo, es más o menos la mitad, es iberoamericana, casi toda hispanoamericana, brasileños algunos, pero casi todos hispanoamericanos. Están viniendo, en concreto, además, de países que están con dificultades con gobiernos bolivarianos o equivalentes, de Colombia, de Venezuela, está viniendo mucha gente de esos países. Y luego el resto, pues, son o africanos, que son en su gran mayoría marroquíes, o también vienen asiáticos, pero vamos, eso es un poco el orden. La mitad iberoamericanos, luego a lo mejor de la otra mitad, algo más de la mitad o la cuarta parte serían africanos, un poco más, casi todos marroquíes, y asiáticos. Nacionalizaciones, no hay datos recientes. Bueno, yo no he leído datos recientes del último padrón, que falta por salir. Los marroquíes en España hace un año y pico eran un millón y pico de origen, más los hijos que han tenido aquí, y de esos aproximadamente la cuarta parte se habían nacionalizado españoles. Los marroquíes tienen una singularidad, y es que teóricamente no tienen acceso a doble nacionalidad, no hay convenio en todos los dos países. Entonces el marroquí que se hace español renuncia a la nacionalidad marroquí, ¿no? Hay otros, en cambio, pues que los iberoamericanos la conservan, ¿no? No tengo datos de esa nacionalización de miles de tan fuerte. No los tengo, no digo que no los haya. Lo que pasa es que las estadísticas de población tardan un poco en salir. No son inmediatas, o sea que no lo sé. Pero sí que hay, lo que sí hay, va a haber un número creciente de nacionalizados. Y luego, una cosa que no teníamos en España hasta ahora y que va a empezar, es la segunda generación. Va a ser importante, ¿no? En España han nacido 2 millones y pico de hijos de extranjeros en los últimos 25 años. Y esas personas, pues, son españoles de nacimiento, algunos no, porque si los dos padres son extranjeros no, pero también se acaban nacionalizando, y son personas que tenemos un reto. Eso sí que es un reto, ¿no? Lo que se habla de reto demográfico, ¿no? Se ha visto en Francia, o los integramos bien, o tendremos lo de Francia repetido, con mucho más delito, porque cuando alguien le pasa por primera vez un problema, pues no se sabía, ¿no? Pero sabemos lo que está pasando en Francia, sí, y sabemos lo que está pasando en Bélgica.
Básicamente en Cataluña es donde más está concentrado
riesgo, está, ¿no? Sí, no parece que los nacionalistas catalanes, que son tan catalanistas y tan Cataluña y tal, les preocupe, pero realmente ellos han propiciado que se sepa, pues, el que vengan muchas personas que no fuesen hispanoparlantes, preferían, se dice, eso se ha leído y hay diversos testimonios. En todo caso, sea o no así, Cataluña es una comunidad muy islamizada. Murcia también, por cierto, ahora que está también con posibilidad de repetición de elecciones. De hecho, Murcia está incluso más tiene más población musulmana que en porcentaje que Cataluña, y diversas zonas también, Navarra, el sur de Navarra, Álava, Teruel, Baleares, hay bastante población. Entonces, viendo lo que ha sucedido en Francia, o realmente hacemos mejores políticas de integración, o controlamos mejor los flujos, o nos pasará lo mismo, ¿no?
Le quiero preguntar también, Mamen Gurruchaga.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle sobre las políticas de natalidad, ¿no? Porque en España nunca ha habido política de natalidad que nos ha favorecido que la mujer tenga determinados derechos cuando se queda embarazada. Ahora hay más, pero no había. Y luego la financiación por decir un término que no es bonito, pero la financiación de los hijos, ¿no? Porque tener hijos es caro en todos los sentidos. Por ejemplo, Francia, que usted criticaba la integración de las colonias de marroquíes, integrar a los marroquíes no es fácil y no es algo que sea sencillo, se ha visto en Francia, se ha visto en Bélgica, Holanda lo ha hecho un poco mejor, pero con medidas terriblemente antidemocráticas, por decirlo de alguna manera. Pero lo que ha hecho bien Francia, en mi opinión, ha sido financiar el tener hijos. Entonces, en España, además de que es caro, la mujer pierde la carrera laboral, bueno, es muy complicado. Entonces, yo creo que si se hubiera afrontado una buena política de natalidad, a lo mejor ahora no nos encontrábamos como nos encontramos, ¿no? Francia no la tiene, por eso digo, porque sí la afrontó bien, más allá de lo de la inmigración. Estoy refiriéndome a la financiación de los hijos por parte del Estado.
Desde luego, Francia, comparado con España, es completamente modélico. No han llegado a estar bien del todo. O sea, Francia es el país que está menos mal en ese sentido de Europa Occidental, de natalidad también de franceses de toda la vida, pero también está cayendo allí las cosas. A ver, comentábamos que la natalidad no está en la campaña electoral, no está en el debate, pero es que para allegar partidas importantes del presupuesto, sea vía directa o vía desgravaciones fiscales, o sea, quitando impuestos, pues hay que quitárselo a otras partidas, ¿no? Digamos, el presupuesto del Estado son recursos escasos, y más en España, que tenemos un déficit crónico, desde hace 15 años hay unos déficits tremendos. Por tanto, así como Noruega podría hacer políticas de natalidad cogiendo dinero de su hucha, tiene una hucha enorme de reservas, podría coger dinero físicamente y darlo a las familias, y de hecho lo hace, nosotros tenemos que quitarlo de otras partidas. Para que eso sea posible, la natalidad tiene que ser entendida por la sociedad española como un bien de primera necesidad, ¿no? Una necesidad de la sociedad española. Como estamos a años luz de ahí, evidentemente las políticas de natalidad en España, en la parte económica, tienen un valor, un montante ínfimo, ¿no? Pero no solo lo más importante en este tema, siendo importante y además justo, el que las familias que están contribuyendo, digamos, en especie a la sociedad con hijos, que es el futuro de la sociedad, tengan un mejor trato fiscal, tengan un mejor tratamiento por parte del Estado, sea vía subvenciones o sea vía desgravaciones. Yo favorezco más estas últimas, pero sea por la vía que sea. Pero siendo eso importante, no es lo más importante, porque en países incluso donde hay políticas muy muy generosas, como los escandinavos, la natalidad está completamente a la baja, ¿no? Esto tiene que ver sobre todo con valores, como lo que decía, que si la gente quiere formar familias estables y las mantiene con varios hijos o no, y si eso no lo recuperamos, que eso es un tema de valores, que es más difícil que dar una línea presupuestaria, pues no se va a conseguir nada. Y se está viendo, en Finlandia están en mínimos históricos de natalidad, en Noruega también, en Suecia, donde parece que habían mejorado, está cayendo a plomo las tasas de natalidad, y la propia Francia, que en la que el modelo, como decía Mamen, pues era bastante ejemplar dentro de Europa, también están a la baja totalmente las tasas de natalidad.
¿Cómo será? Leía un artículo ayer del periódico El País, digo que es un asunto que no se aborda con profundidad, nosotros lo estamos haciendo aquí, los problemas demográficos, pero le citaban a usted con otra cuestión completamente diferente ayer, no sé si lo leyó, en esa salida de Espinosa de los Monteros, citaba el periódico El País que Espinosa y Santiago Abascal se conocieron en enero de 2012 en un almuerzo organizado por Alejandro Macarrón, director de la Fundación Renacimiento Demográfico, preocupada por la caída de la natalidad en España. Esto no sé si es así, bueno, o no. Yo creo que ya se conocían antes, ¿no?
No, sí que en una cena, vamos, yo organizo cenas de las que tenemos, debatimos, hay tertulias y viene gente, y efectivamente en una cena que yo organizo se conocieron los dos, pero todavía no existía la Fundación Renacimiento Demográfico. Sí que es cierto que Iván Espinosa de los Monteros, que es amigo mío, fue de los fundadores, cofundadores de la Fundación Renacimiento Demográfico. Estuvo en su primer patronato, luego al pasar a la política activa, porque esa fundación no podía ser partidista, no podía tener un sesgo partidista, las personas que la dirigiesen, pues lo dejó, porque era lo natural. Pero la noticia es cierta, ¿no? Es cierta en lo básico.
Bueno, esto es una anécdota, hemos querido terminar con ello, sí. Pero el problema es serio, por eso lo hemos abordado con profundidad. No lo están haciendo los que tienen que abordar soluciones. Veremos si a lo largo de esta legislatura pues se ponen a ello. Lo hemos abordado, el problema demográfico, con Alejandro Macarrón Larumbe, que es coordinador del Observatorio Demográfico del CEU y que, como decimos, ha sido director también de esa ya disuelta Fundación Renacimiento Demográfico, y al que yo le agradezco mucho que haya estado en esta mañana de jueves en Herrera en COPE. Un fuerte abrazo.
Agradecimiento es mío por y muchas gracias a los Julios por las preguntas muy buenas que me han hecho.
Gracias. Nosotros ponemos rumbo hacia las... ¿Qué tarde? A las 9:30 en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
A medida que aumenta la velocidad, nuestro campo visual se reduce. Cualquier alteración ocular multiplica el riesgo de sufrir un accidente. Al volante, una buena visión salva vidas. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en una óptica. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Le digo nunca más. No, no. Al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
2 de cada 3 trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
En España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, no son trabajos poco cualificados.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Herrera en Cope seguimos con el director del debate, con Benito Rubido, con Salvador Sostres, con Mamen Gurruchaga. Decíamos esta mañana que lo inmediato, la primera gran batalla, se va a librar de cara a la investidura, aunque no influya lógicamente directamente en ella. Esa primera gran batalla se va a librar justo dentro de una semana. No es una cuestión menor la presidencia del Congreso, estamos hablando de la tercera autoridad del Estado, y no es una cuestión menor tampoco el reparto de los puestos en la mesa del Congreso. Se habla o están intentando presionar para que los nacionalistas, los separatistas tengan peso en esa mesa. No sería la primera vez que los nacionalistas están presentes en la mesa. Pero también se ha deslizado la opción de que en el frente de la izquierda sea un presidente que no sea diputado del Partido Socialista. Yo no sé si esto es política ficción o es una posibilidad a estas alturas. Vieto.
No, yo creo, me extraña que el PSOE ceda esa porque es un puesto clave. El quien dirige el Congreso marca gran parte de la agenda política de la legislatura, y yo no creo que el Partido Socialista ceda esa posibilidad. A lo mejor nos encontramos que además por ese juego de sillas al final acaba quedando la presidencia en manos del Partido Popular. Pero bueno, yo honestamente creo que no habrá, que el PSOE no le va a dar oportunidad a los partidos minoritarios a colocar un hombre suyo en ese lugar.
Se está hablando de Félix Bolaños, que ha interrumpido, varios medios hoy apuntan que ha interrumpido sus vacaciones para precisamente meterse de lleno él en las negociaciones. El perfil va a ser diferente, lo hemos hablado ya, no quieren un perfil similar al de Meritxell Batet, porque el escenario que se va a abrir esta legislatura, aunque bueno, tenga muchos puntos en común, pero va a ser diferente.
Ese puesto requeriría un papel de institucional, de lealtad institucional y de neutralidad, que desde luego Félix Bolaños no lo avala a su trayectoria. Hay puestos como el presidente del Constitucional, el presidente del Tribunal Supremo, el presidente del Senado, el del Congreso de los Diputados, que deberían tener unos perfiles mucho más conciliadores y mucho más, digamos, neutrales. Desde luego, Bolaños, dentro del sanchismo y de la pésima política que se practica en España, pues puede ser que sea, pero su trayectoria como ministro de la Presidencia y como hombre de confianza de Sánchez, desde luego no nos avala un hombre con esos requisitos que antes pedíamos, ¿no? Y ese es el problema, y es que con esta mala política que practicamos vamos deteriorando el ambiente político, y cuando pasen los años esto estará mucho peor.
Pero te iba a decir que a eso ya estamos acostumbrados, Vieito, porque mira el Constitucional, mira la Fiscalía, mira ¿cómo se llama lo de Tezanos? El CIS, mira el Instituto Nacional de Estadística, mira todo, o sea,
todo se ha deteriorado,
claro,
pero eso es
claro.
Importante, porque ahora mismo tenemos unos síntomas de enfermedades dentro de lo que es la convivencia democrática. A la vuelta de 10 años, esto será pues un tumor que arrase toda la sociedad, y eso
pero
viene
no,
dado por un mal político como es el señor Sánchez.
Ya, pero eso te digo, pero que no esperes que quien lo ha deteriorado lo vaya a arreglar.
No, claro.
No, pero es que Vieito, que yo creo que tiene razón, una aparte de lo que ha dicho, y Mamen, pero es que además la presidencia del Congreso no creo que sea un aliciente para los partidos nacionalistas, o sea, no creo que sea un premio que tú des que tenga un efecto, ¿no? O sea, podrías dar un premio que no tuviera ningún efecto. Esto también sería un poco estúpido. Y aunque nunca hay que descartar nada en el Partido Socialista, ¿no? Pero precisamente para buscar utilidades, pues entonces yo no sé si será Félix Bolaños. Lo que sí creo es que incluso los nacionalistas se sentirían incómodos si aceptaran este cargo como contrapartida. Porque ante nosotros puede parecer una concesión o una cesión o un tal valioso, pero a sus ojos, que lo que están intentando tanto Junts, por ejemplo, como el PNV, que es hacer ver a sus votantes, que son los que más se preocupan por su bienestar o por su independencia o por lo que sea que tengan que tal, pero que básicamente son estas cosas, pues la presidencia del Congreso no parece pues una cosa muy atractiva.
Hace días nos venimos preguntando si había algún dirigente en el actual Partido Socialista que cuestionara, siquiera de forma mínima, esa necesidad de pactar con el partido de un delincuente que se encuentra fugado. No hemos escuchado a Lambán, no hemos escuchado a Vara, no hemos escuchado a los varones y tampoco lo habíamos hecho con Emiliano García Page, que es el único presidente socialista que el 28 de mayo retuvo la mayoría absoluta en su comunidad, en este caso en el gobierno de Castilla-La Mancha. Hablaba ayer.
Está condenada a ser una legislatura en el filo de la navaja, in extremis. El resultado ha sido diabólico, ¿no? El hecho de que al final el futuro de este país, su gobernación, dependa de un prófugo de la justicia, de alguien que realmente puede decidir sobre el Estado, pero que no renuncia a acabar con el Estado, es triste. En términos generales es triste.
Es triste, pero los que van a negociar o los que se ponen en manos de ese fugado son los miembros, los dirigentes de su partido y el secretario general de su partido, que es Pedro Sánchez.
Ya sé que estás diciendo socialistas en activo, pero yo la semana pasada, creo, la anterior, tuve la alegría de entrevistar al expresidente de la Junta de Andalucía, a Pepe Rodríguez de la Borbolla, que dejó claro que estaba en contra de esto y proponía una situación o de gran alianza o de facilitar la investidura del que ha ganado, o en fin, de acuerdo entre los dos partidos para que no se diera esto. Es decir, que sí que es verdad.
Bueno, sí, ya hemos escuchado a Nicolás Redondo Terreros, sí, ya hemos escuchado a Joaquín Leguina, ya hemos escuchado a Corcuera.
Pero es importante eso también.
Y a Rodríguez Ibarra, pero en el actual PSOE, en las actuales estructuras de mando del PSOE, nadie se ha pronunciado. Todos están de acuerdo.
Pero eso debería tener como consecuencia, en mi opinión, que los X diputados en el Congreso que hay por Castilla-La Mancha votaran en contra de lo que está haciendo Pedro Sánchez.
Y
eso no se va. Eso no se va a producir. Entonces, al final, son palabras que se las lleva el viento. Porque a mí que me parece una barbaridad que se negocie con un huido de la justicia para conseguir la presidencia del gobierno, es que me parece tal disparate que todavía no he conseguido asimilarlo ni digerirlo, pues no se traduce en nada. O sea, a mí me gusta mucho lo que ha dicho Page, pero me gustaría que tuviera consecuencias, no solo palabras de brindis al sol, ¿no?
Es que ni siquiera lo llevan luego a los órganos internos del
claro,
partido, porque luego ahí
claro.
Prima el silencio. Cuando hay reuniones de la dirección, de la cúpula del Partido Socialista, ahí callan todos.
A mí lo que me preocupa es el paulatino y permanente deterioro de la calidad de la democracia en España.
A mí también.
Es decir, hace 10 años no nos planteábamos cosas que ahora nos estamos planteando. Lo que me hace pensar es qué nos vamos a plantear de aquí a los próximos 10 años. Y eso es lo que de verdad me aterra.
Sí,
me aterra
sí.
Para mí, pero me aterra para las otras generaciones. Es decir, nosotros recibimos, nuestra generación recibió un país magnífico que lo trabajaron nuestros padres, nuestros abuelos, y lo mejoraron en casi todos los órdenes, en el material, pero también en la convivencia y en el ambiente democrático. La democracia nace con una reforma política que se presenta en el 76 y después unas elecciones libres en el 77 y después se elabora la Constitución en el 78 y desde entonces hemos disfrutado de una etapa magnífica con sus luces y sus sombras, pero de una etapa magnífica de progreso en la sociedad española. Y ahora de repente estamos en una involución donde, como muy bien antes enumeraba Mamen, pues la fiscalía está contaminada, ya sabemos, además lo dijo el propio, ¿de quién depende la fiscalía? Pues mire usted, la
gobierno.
Fiscalía tiene que ser autónoma, la puede nombrar la nombra el gobierno, pero debe ser autónoma e independiente. Se quiere controlar los órganos de gobierno de los jueces, aunque se han resistido. Tenemos pues en el Constitucional a gente de una trayectoria desde luego que no avala lo que históricamente han sido las biografías de otros miembros del Constitucional. Hay un señor que fue ministro hasta el otro día y otra señora que estaba en el gabinete de la presidencia. Eso es más propio de una república bananera que de una democracia institucionalizada, ¿no? Lo mismo ocurre, pues, la utilización del CIS de manera tan obscena, ¿no? Y tantos otros capítulos que hemos ido conociendo, que es el deterioro de la calidad democrática en España. Y eso es muy inquietante, porque a mí lo que me hace pensar es, ¿y dentro de 10 años qué estamos? Pues proponiéndole a los españoles que tenemos que salir de Europa porque Europa ya no nos conviene, controlando los tribunales como ocurre en Venezuela, y, en fin, y subvencionando a la gente, deteriorando la clase media, un gravísimo problema que hay en España, que es la desaparición de la clase media, con unas políticas de subvención que en lugar de fomentar el esfuerzo y la ambición de crecimiento, pues están creando una población instalada en la confortabilidad, pero con cero esfuerzo y poca creatividad. En fin, que yo lamento que esta mañana de verano,
de 10 de agosto,
que luce el sol en prácticamente sí. toda España, pues uno tenga que,
bueno,
que
en
estar
sentido,
en este lamento.
Volviendo, volviendo a lo de...
Pero
a lo
es
de...
que si no advertimos estas cosas, si no lo advertimos estas cosas y no las reflexionamos y no trabajamos sobre ellas, la situación será mucho peor.
Yo digo que es porque se habla mucho del gasto de pensiones, ¿no? Y es verdad que el gasto de pensiones es muy alto, pero al fin y al cabo los pensionistas han pagado durante toda su vida para tener ese derecho. Pero no se habla nada de las subvenciones que acaba de hablar Vieito. O sea, aquí llega un extranjero y para que no sé todavía para qué no, resulta que inmediatamente la comunidad autónoma en la que caiga le da, en el País Vasco se llama RGI, en otras partes se llamará como sea, pero le da una subvención. Hay muchos marroquíes que están recibiendo subvenciones en Álava o en Teruel y que no viven aquí, que con la subvención de aquí viven muy bien en su país. Todo eso no se controla, hay un descontrol total sobre eso y nadie habla de ese gasto, porque es como de derechas hablar de ese gasto, o de poco solidario, o de poco no sé qué, pero es un gasto del que hay que hablar y hay que controlar, y no se puede estar dando esas subvenciones sin que exista un control sobre los subvencionados. Y eso en España en este momento se está haciendo.
Y de lo que estamos hablando aquí es de todo lo contrario, de dar más dinero a determinadas comunidades autónomas para generar aún más discriminación, más diferencias entre territorios. Eso, por cierto, lo sabe también Emiliano García Page. Por eso sabe lo que le viene por delante con esos acuerdos, con esos pactos que está negociando su secretario general con los independentistas catalanes. Lo que tenemos ahora es un mensaje de Toni Martínez, Leroy Merlin.
¿Tú sabes quién necesita este verano tiempo, cariño y precios que enamoran? Tu hogar, claro, como las ofertas de Leroy Merlin hasta el 29 de agosto. Por ejemplo, ventilador de techo con luz Inspire Aveiro, eficiente y silencioso, blanco, 4 aspas y 112 centímetros con mando incluido, ahora solo 139 euros. Te ahorras un 12%. Aprovecha tu tiempo libre y haz el agosto mejorando tu casa. Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910-49-99-99 o en la tienda que tengas más cerquita. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Recuerdas aquello de en verano nunca ocurre nada? Bueno, pues eso pasó a la historia. En La Linterna seguimos al tanto de todo lo que pasa para que tengas toda la información. Ahora, y también en la nueva temporada, a partir del 1 de septiembre.
Este verano en La Linterna seguimos pendientes de la última hora y explicándote las claves de lo que pasa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, La Linterna de COPE con Ángel Expósito. Te acompaña estés donde estés.
Hoy he ido a una entrevista de trabajo y la responsable de recursos humanos me ha preguntado por el vacío de 2 años en mi currículum. Por cómo me miraba, es como si supieran lo de la cárcel.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este verano, si eres de Cepsa Go, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre.
Pero siempre, siempre, de un año y otro más.
Sí, eso es, y aún hay más.
No te creo.
También sorteamos cada día un año de carburante gratis. Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es.
Lo flipo.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Vamos ya con la imagen del día que nos acerca Luis del Val. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Como soy bastante ingenuo tirando a tonto, yo creía que la organización de la justicia era muy coherente. Por un lado, el fiscal, que está en el papel de exagerar la gravedad del delito. Por otro, el abogado del acusado, que exagera las bondades del presunto delincuente. Y en medio, el juez, que tras escuchar las alegaciones y, claro, las exageraciones, dicta la sentencia, que suele ser una pena algo menor de lo que pedía el fiscal y algo mayor de lo que solicitaba el abogado de la defensa. También hay absoluciones, claro, pero me refiero al funcionamiento general. Ayer, en cambio, al observar la atropellada prisa de la Fiscalía General del Estado para que el Tribunal Constitucional vuelva a estudiar el recurso del conocido sinvergüenza y autor de un golpe de Estado, prófugo huido cobardemente de la justicia española, porque, según declaraciones del delincuente, le persiguen sin motivo, me percaté de que estaba equivocado y que la Fiscalía General del Estado pasa a ser la Abogacía General del Estado para defensa de delincuentes distinguidos. En los textos legales se lee que el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público. O sea que los jueces españoles que condenaron al prófugo, la orden de busca y captura, la negación de los jueces europeos a concederle la inmunidad y la decisión reciente del Tribunal Constitucional a no admitir su recurso tienen un tufo de ilegalidad para la fiscal general del Estado. Asimismo, al convertirse la fiscalía en abogado del cobarde prófugo, lo hace en defensa del interés público. No nos habíamos dado cuenta, pero España era un clamor pidiendo que no le hicieran más marranadas legales al prófugo, y lo escuchó la Fiscalía General del Estado. ¿Quién es el fiscal general del Estado? La persona que designó Dolores Delgado. ¿Quién es Dolores Delgado? La anterior fiscal general del Estado, designada por Pedro I el Mentiroso, que la tuvo de ministra de Justicia en su gobierno. La separación del poder ejecutivo y judicial salta por los aires y, como siempre hay mal pensados, no faltará quien crea injustamente que los fiscales se han convertido en los palanganeros del gobierno, actuando con evidente prevaricación en favor de los intereses del Ejecutivo.
Y a partir de las 10 de la mañana en Herrera en COPE le cedemos el testigo a Alberto Herrera. ¿Cómo estás, Alberto?
¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Hola, mañana.
¿Tú sabías que hay un trabajo que es el de probador de papas fritas? ¿Tú lo sabías?
No.
Es verdad, es real. Y se paga bien, por lo visto se paga una media de 2.000 pavos al mes por probar las papas fritas y pasar el control de calidad y tal y cual. Vamos a hablar de trabajos raros, inusuales. En el 900-50-6006 hay un hotel en Miami que está debajo del agua. Y hay una pizzería que lleva pizzas a ese hotel que está debajo del agua. Bueno, pues hay un tío que tiene que ponerse un traje, tiene que meter la pizza en un cajón que está termosellado y llevarle la pizza al tío en su habitación buceando. ¿Tú te puedes creer? Es una cosa tremenda.
Salvador Sostres
no,
tiene
eso
pinta.
Se pagará más que probar las patatas, ¿no?
Sí, Salvador sí. Sostres tiene pinta de haber sido protagonista de alguno de esos trabajos raros.
A ver, lo de probar patatas fritas.
Yo creo,
Alberto,
que todos tenemos.
Yo las tuve que pagar.
Oye, depende del establecimiento. Lo mismo sí. Puede ser una auténtica tortura al lugar donde vayas a probar esas patatas.
Es verdad,
cuidado,
Sí,
imagínate
sí.
Esas patatas grasientas, aceitosas.
Sí. Bueno, pues en el 900-50-6006, si usted ha pasado por. ¿Sabes que hay un tío que se dedica a hacer cola y cobra 11 euros la hora? Bueno, uno no, hay muchos.
Oye, esto es sensacional, ¿eh?
No,
hacer cola, yo he tenido a gente haciendo cola para mí.
No me digas.
Es muy incómodo hacer cola, claro.
No me digas. Bueno,
hombre,
claro.
Yo cuando era más joven y salía el iPhone, Sí. Había niños que hacían cola en la puerta del Apple Store. Sí. Y entonces yo iba y hacía los negocios con ellos. Y me costaba 100 euros y luego les traía por la noche pues un catering de unas cosas agradables, tal, cuando todavía estaba Simón. Y yo les traía, pues oiga, tengo que cenar, tal. Y entonces tú ibas por la mañana, perfecto, a las 9 abrían, y tú llegabas y decías, bueno, yo soy el primero, ¿no? Claro, ya está.
Claro. Bueno, pues si usted conoce a alguien que haya pasado por un trabajo extraño, singular, atípico, o usted mismo, durante una etapa de su vida, lo ha hecho o se dedica a ello, al 900 50 60 06. Te lo digo otra vez. 900 50 60 06.
Yo lo más rápido, lo más raro, colocar los palos en una hípica, los palos que tiraban los jinetes. Éramos jóvenes, muy jóvenes.
Había
que
ganarse... Yo comprar un número en la cola de tráfico.
Claro, bueno, es una manera de hacer cola, claro. De no hacer cola.
Si ibas y comprabas el número, pues el 25.
Que a partir de las 10 de la mañana sigue Herrera en COPE con Alberto Herrera. Ha sido un placer. Vieito Rubido, Salvador Sostres, Mamen Gurruchaga, buen día a los tres.
Adiós.
Ahora nos vamos al Corte Inglés con Mariani Molina. Buenos días.
Muy buenos días. Pues nos vamos a ir al Corte Inglés porque si en tu cesta de la compra solo quieres lo mejor para ti y los tuyos, no hay nada como Supercore, Hipercore y el supermercado El Corte Inglés. Y es que hasta el 23 de agosto dispones de una gran selección de productos con su segunda unidad al 50% de descuento. La calidad de sus productos frescos es ya todo un referente. Ponen a tu alcance el mayor surtido en alimentación, droguería y perfumería, siempre con la garantía de primeras marcas. Y sus productos marca El Corte Inglés y El Corte Inglés Selection satisfacen a la perfección todas tus exigencias, ya que proceden de fabricantes de primer orden con los más altos estándares de calidad rigurosamente controlados. Su atención especializada hace que te sientas como en casa y revisan constantemente sus precios, algo que agradezco mes a mes. ¿Qué más puedo pedir? Tanto si compras físicamente en tienda como a través de su web o app, Supercore, Hipercore y el supermercado El Corte Inglés ofrecen todo un mundo de servicios que harán de tu experiencia de compra algo único e irrepetible. ¿Te lo vas a perder?
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón. Ocasión
Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Te cuento un dato. Una de cada tres familias españolas no puede permitirse irse de vacaciones.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.